Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos nuestra sección de eventos. Tendremos también nuestras secciones, leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Tenemos nuestra sección de cápsulas de SOMEDICID, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, de su serie En su tinta, un repaso a la literatura y sus personajes. Tenemos también la sección Albores de la Ciencia Potosina, una producción de Radio Universidad, repaso a la historia de la ciencia potosina, específicamente del siglo XIX. Y iniciamos.
Eventos.
Justo en estos momentos están iniciando dos eventos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que se realizan en la zona universitaria Poniente, allá por el lado de Morales. Los eventos los hemos estado anunciando en programas anteriores y el primero de ellos se refiere a un evento dirigido a profesores de matemáticas de los diversos niveles educativos, ya sea primaria, secundaria, preparatoria o profesional, y es un simposio nacional que tiene que ver con herramientas de la matemática en las nuevas tecnologías que sirven para el aprovechamiento y el aprendizaje de esta disciplina tan vital e importante en el sector educativo y en la formación de nuestros jóvenes estudiantes. El evento tiene un carácter nacional y tiene una participación en el cual el público interesado también se puede acercar a ver qué es lo que hacen los investigadores en estos temas y cómo se abordan estos problemas educativos. Entre especialistas ahí van a estar discutiendo, pero repetimos, el público en general también tiene una opción ahí de participar. Si está usted escuchando este programa en estos momentos y se anima, pues tiene aún tiempo de acercarse ahí a la zona universitaria Poniente y ver cuáles son los pormenores de este simposio. Los mayores informes los puede obtener usted ahí en el Departamento de Físico-Matemáticas, y si se decide ir, puede pasar ahí al Departamento de Físico-Matemáticas y le podrán indicar los diferentes espacios en los cuales se está llevando a cabo este evento. En programas posteriores estaremos dando también pormenores de qué fue lo que sucedió. Ahí hay talleres, conferencias, intercambio de experiencias, entre muchas otras cuestiones. Pero lo más importante de todo es qué es lo que hace la comunidad de investigadores y de educadores para subsanar este déficit que se tiene en el aprendizaje de los alumnos en esta área de las matemáticas y que se refleja en los diversos indicadores, tanto nacionales como internacionales, como es el caso de la OCDE, donde nuestro país ocupa uno de los últimos lugares y urge de implementar medidas y actividades que reviertan esta situación. Así es que ahí lo tiene usted. Uno de los de estos eventos es el uso de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la informática y de la computación en la aplicación de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Otro evento que se está también realizando en la unidad, en la zona universitaria Poniente, ahí prácticamente vecinos de este otro evento, es Expociencia San Luis Potosí 2014, que tuvo como sede ahora la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero cuyo evento se está realizando en la Plaza del Estudiante. Es una nueva plaza en la zona universitaria Poniente que conforma toda una, digamos, estructura dirigida a los estudiantes, de ahí el nombre de Plaza del Estudiante, pero que tiene que ver también con este Centro Universitario de las Artes, que por cierto, el Radio Maratón que se ha llevado a cabo, cuatrapeando las fechas, pero que se va a llevar a cabo la próxima semana, va dirigido justo a este CUART, el Centro Universitario de las Artes, ubicado en la zona universitaria, que es un espacio de servicio a la comunidad estudiantil de la universidad. Allí puede ver estas nuevas edificaciones de la universidad, de la nueva cara de la universidad en lo que a la infraestructura se refiere. Ahí se está llevando a cabo Expociencia San Luis Potosí 2014, que participan a niños y jóvenes y de los diversos niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y profesional, básicamente todo lo que es el nivel educativo formativo. En ese concurso ellos están presentando proyectos, propuestas de experimentos científicos, de innovación tecnológica, en todas las áreas del conocimiento relacionadas con las ciencias, desde las ciencias exactas hasta las ciencias de sociales y humanidades. Y son propuestas interesantes. En estos momentos están en el proceso de ubicación de lugares, y el día de mañana es la exposición presencial, digamos, donde ellos exponen al público en general y en particular al cuerpo de jurados para exponer sus trabajos y eventualmente ver si se hacen meritorios a obtener una de las acreditaciones nacionales o internacionales para representar a San Luis Potosí en Expociencias Nacional, que se va a realizar en el mes de noviembre en la ciudad de Tepic, en Nayarit. Y uno de esos trabajos, el de mayor puntaje, que obtenga aquí en Expociencia San Luis Potosí, va a obtener una acreditación internacional para representar a México en la Exposición Internacional de Ciencia, que se va a realizar durante el próximo año en Bruselas, Bélgica. Esta acreditación se da directamente aquí en San Luis Potosí. Y entonces vaya usted el día de mañana y podrá apreciar qué es lo que hacen los niños y los jóvenes y los no y los ya mayorcitos que están por salir de sus carreras profesionales, en sus propuestas de planteamiento a problemas que demanda su propia comunidad. Créanme que los trabajos que presentan son sumamente interesantes, vale la pena echarles ahí un ojo y alentar a estos jóvenes y ver que a través de actividades extraescolares y de otra índole es posible contar con un buen sistema educativo. El talento existe y usted podrá ser testigo de ello si se da una vuelta a Expociencia San Luis Potosí en la zona universitaria poniente el día de mañana, aunque ya inició, pero básicamente ahorita están en esos procesos administrativos. Estos son los dos eventos que se realizan por aquellos lugares. Puede aprovechar para darse una vuelta a ambos en virtud de que prácticamente se están realizando los mismos espacios y ver pues cómo está contribuyendo de cierta forma también la universidad en conjunto con la sociedad científica Francisco Javier Estrada, que es quien organiza Expociencia San Luis Potosí, y el Departamento de Físico-Matemáticas, que coorganiza tanto Expociencia San Luis Potosí como este Simposio Nacional sobre Enseñanza de la Matemática usando tecnologías de la informática y la computación. Así es que ya lo tiene ahí, está usted invitado, lo esperamos por la zona universitaria poniente. Vamos a nuestras secciones de este programa, de leamos un libro en su tinta, de cápsula de Somedicis, nuestra cápsula de albores de la ciencia. Vamos a estos bloques que tenemos en este programa y regresamos prácticamente para despedir este programa del día de hoy.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
En su tinta.
En su tinta.
Rubén Fonseca, Paseo Nocturno. Llegué a casa con el portafolio lleno de papeles, informes, estudios, investigaciones, propuestas, contratos. Mi mujer, jugando solitario en la cama, un vaso de whisky en la mesita de noche, dijo sin quitar los ojos de las cartas: Tienes un aire cansado. Los sonidos de la casa. Mi hija en su cuarto ensayando modulación de voz. La música cuadrafónica del dormitorio de mi hijo. ¿No vas a dejar esa maleta?, preguntó mi mujer. Quítate esa ropa, bebe un whisky, necesitas relajarte. Fui a la biblioteca, el lugar de la casa donde me gustaba estar aislado, y como siempre, no hice nada. Abrí el volumen de investigaciones sobre el escritorio. No vi las letras ni los números. Solo esperaba. Tú no paras de trabajar. Apuesto que tus socios no trabajan ni la mitad y ganan lo mismo. Entró mi mujer en la sala con un vaso en la mano. ¿Ya puedo mandar a servir la cena? La empleada servía a la francesa. Mis hijos habían crecido. Mi mujer y yo estábamos gordos. «Es aquel vino que te gusta», chasqueó la lengua con placer. Mi hijo me pidió dinero a la hora del café. Mi hija me pidió dinero a la hora del licor. Mi mujer no pidió nada. Nosotros teníamos una cuenta bancaria conjunta. «¿Vamos a dar una vuelta en el auto?», invité.
«Mira nada más cómo has cambiado, hija».
Sabía que ella no iría. Era la hora de la telenovela. No sé qué gracia encuentras en pasear en auto todas las noches. También ese auto costó una fortuna, tiene que ser usado. Yo soy la que se apega menos a los bienes materiales, respondió mi mujer. Los autos de los niños bloqueaban la puerta del garaje, impidiendo que sacara el mío. Saqué los carros de los dos, los dejé en la calle. Saqué el mío y lo dejé en la calle. Metí nuevamente los dos autos al garaje. Cerré la puerta. Todas esas maniobras me dejaron levemente irritado. Pero al ver las defensas salientes de mi auto, el refuerzo especial doble de acero cromado, sentí que el corazón me latía rápido de euforia. Metí la llave en el arranque. Era un motor poderoso que generaba su fuerza en silencio escondido en el cofre aerodinámico. Salí como siempre sin saber a dónde ir. Tenía que ser una calle desierta en esta ciudad que tiene más gente que moscas. En la Avenida Brasil, allí no podía ser. Había mucho movimiento. Llegué a una calle mal iluminada, llena de árboles oscuros, el lugar ideal. Hombre o mujer, realmente no había gran diferencia, pero no aparecía nadie en condiciones. Empecé a ponerme un poco tenso. Eso siempre sucedía. Hasta me gustaba. El alivio era mayor. Entonces vi a la mujer. Podía ser ella, aunque una mujer fuera menos emocionante por ser más fácil. Ella caminaba apresuradamente llevando un bulto de papel ordinario, cosas de la panadería o de la verdulería. Iba de falda y blusa. Tenía prisa. Había árboles en la acera cada 20 metros, un interesante problema que exigía una gran dosis de pericia. Apagué las luces del auto y aceleré. Ella solo percibió que me le echaba encima cuando escuchó el sonido de las llantas golpeando en la cuneta. Golpeé a la mujer arriba de las rodillas, exactamente en medio de las piernas, un poco más sobre la izquierda. Un golpe perfecto. Escuché el ruido del impacto partiendo los dos huesos. Di un giro rápido a la izquierda. Pasé como un cohete rozando uno de los árboles y me deslicé sobre las llantas cantando, de vuelta hacia el asfalto. Motor bueno el mío. Iba de 0 a 100 kilómetros en 9 segundos. Todavía alcancé a ver que el cuerpo, todo descoyuntado de la mujer, había ido a parar lleno de sangre encima de un muro, de esos bajitos de casa de suburbio. Examiné el auto en el garaje. Pasé orgullosamente la mano con suavidad por las salpicaderas, las defensas sin marca. Pocas personas en el mundo entero igualaban mi habilidad en el uso de estas máquinas. La familia estaba viendo la televisión. «¿Ya dio su paseíto? ¿Ahora estás más tranquilo?», preguntó mi mujer, acostada en el sofá, mirando fijamente la pantalla. «Voy a dormir. Buenas noches a todos», respondí. «Mañana voy a tener un día terrible en la oficina».
En la lectura, Ramiro Ruiz. Rubén Fonseca nació en Juiz de Fora, Minas Gerais, el 11 de mayo de 1925. Es un destacado escritor, profesor universitario, periodista y crítico de cine brasileño. A pesar de su amplio reconocimiento como escritor, fue hasta los 38 años de edad que decidió dedicarse de lleno a la literatura, destacándose como cuentista y novelista. La primera obra de Rubén Fonseca es el libro de cuentos Los Prisioneros, publicado en 1963. 10 años después publicó su primera novela, El Caso Morel, 1973, que mereció los elogios de la crítica y fue confiscada por la policía. Luego vendrían las novelas El Gran Arte, 1983, Bufo y Spallanzani, 1986, Vastas emociones y pensamientos imperfectos, 1988, Romance negro y otras historias, 1995, Mandrake, la Biblia y el bastón, 2005, y El seminarista, 2010. Entre sus volúmenes de relatos destacan Lucía McCartney, 1967, El cobrador, 1970, Feliz Año Nuevo, 1976, El agujero en la pared, 1995, Ella y otras mujeres, 2006. La novela Murió, 2008. Y Axilas y otras historias indecorosas, 2011. Rubén Fonseca es considerado un narrador excepcional. Su novela El Gran Arte fue llevada al cine en 1991, con guión del mismo Fonseca. En el año 2003 ganó el premio Camões, el más prestigiado galardón literario en lengua portuguesa. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Galería.
Buenísimos días tengan todos ustedes, amable auditorio. Hoy sugiero la lectura del libro La Sociedad del Cansancio. Byung-Chul Han es el autor, editorial Herder, 2014. Byung-Chul Han, una de las voces filosóficas más innovadoras que han surgido en Alemania recientemente, afirma en este inesperado bestseller, cuya primera tirada se agotó en una semana, que la sociedad occidental está sufriendo un silencioso cambio de paradigma. El exceso de positividad está conduciendo a una sociedad del cansancio. Así como la sociedad disciplinaria de Foucault producía criminales y locos, la sociedad que ha acuñado el eslogan "Yes, we can" produce individuos agotados, fracasados y depresivos. Según el autor, la resistencia solo es posible en relación con la coacción externa. La explotación a la que uno mismo se somete es mucho peor que la externa, ya que se ayuda del sentimiento de libertad. Esta forma de explotación resulta, asimismo, mucho más eficiente y productiva debido a que el individuo decide voluntariamente explotarse a sí mismo hasta la extenuación. Hoy en día carecemos de un tirano o de un rey al que oponernos diciendo no. En este sentido, obras como Indignaos de Stephen Hessel no son de gran ayuda, ya que el propio sistema hace desaparecer aquello a lo que uno podría enfrentarse. Resulta muy difícil rebelarse cuando víctima y verdugo, explotador y explotado, son la misma persona. Hahn señala que la filosofía debería relajarse y convertirse en un juego productivo, lo que daría lugar a resultados completamente nuevos, que los occidentales deberíamos abandonar conceptos como originalidad, genialidad y creación de la nada, y buscar una mayor flexibilidad en el pensamiento. Todos nosotros deberíamos jugar más y trabajar menos, entonces produciríamos más. ¿O es acaso una coincidencia que los chinos, para quienes originalidad y genialidad son conceptos desconocidos, sean los responsables de casi toda la invención, desde la pasta hasta los fuegos artificiales, que ha dejado huello en Occidente? Sin embargo, esto no deja de ser para el autor una utopía inalcanzable para una sociedad en la que todos, incluso el ejecutivo mejor pagado, trabajamos como esclavos, aplazando indefinidamente el ocio. Byung-Chul Han, de origen coreano, estudió filosofía en la Universidad de Friburgo y literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich. En 1994 se doctoró por la primera de dichas universidades con la tesis de Martin Heidegger. En la actualidad es profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de Berlín. Es autor de más de una decena de libros, de los cuales se ha traducido al castellano. Además de esta obra, otras similares que van en el mismo sentido. Luis Marino, su servidor.
Albores de la ciencia potosina. Radio Universidad.
El 11 de septiembre de 1907 nace en San Luis Potosí quien sería un baluarte en el progreso de la medicina y en particular de la fisiología en México, el científico y humanista Efrén Carlos del Pozo Rangel. Al terminar el movimiento revolucionario, el Instituto Científico Autónomo recobraba la brillantez que alcanzó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, siendo la primera institución en el país en alcanzar la autonomía. En ese ambiente, Efrén del Pozo ingresaba al instituto de donde saldría con el grado de bachiller en ciencias. Por los años de 1927 a 1930, en tanto cumple sus estudios de bachiller, desempeña ya varios cargos docentes en la universidad. Preparador en los laboratorios de química, botánica y zoología, y llega a ser secretario de la misma. Se traslada a la Ciudad de México, donde estudia la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se recibe en 1936. Hizo estudios de posgrado en Harvard. Fue investigador asociado en el Instituto Nacional para Investigaciones Médicas de Londres y consultor científico de varias instituciones norteamericanas, todo ello relacionado principalmente con su especialidad, la fisiología humana. En la Universidad Nacional Autónoma de México, desempeñó diversos y muy importantes cargos, hasta el de secretario general de 1953 a 1961. Sustentó conferencias en los 5 continentes y publicó más de 50 artículos de investigación. Murió el doctor Efrén Carlos del Pozo en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1979.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICYT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Y prácticamente estamos llegando al final del programa. Les recordamos simplemente los eventos que se están llevando a cabo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero particularmente los que se llevan a cabo en la zona universitaria poniente, como es este encuentro de profesores de matemáticas y el encuentro entre estudiantes de ciencias de los diversos niveles educativos en este evento que se denomina Expociencia San Luis Potosí 2014, un evento selectivo para conformar los equipos que representan a San Luis Potosí en Expociencias Nacional y en Expociencias Internacional que se va a realizar en Bruselas, Bélgica. En los próximos programas, como ya indicamos, estaremos dando pormenores de estos dos eventos que se van a estar realizando. Y otro evento que no dimos los suficientes detalles, pero usted lo sabe, cada último miércoles de mes tenemos nuestras sesiones de la ciencia en el bar. Justo hoy por la noche se lleva a cabo la sesión que corresponde a la segunda charla del 16º ciclo de la ciencia en el bar, que tendrá lugar en la calle Bolívar número 500, casi esquina con Madero, y habla sobre patrimonio e institucionalización. Básicamente es una charla que tiene que ver con esta cuestión que está haciendo la universidad acerca del cuidado de su patrimonio y su exhibición. Dese una vuelta por ahí, la ciencia en el bar, por ahí lo esperamos. Va a estar a cargo de Joel Cruz Maitorena, un historiador que participa en este proceso que lleva a cabo la universidad referente a su patrimonio material e inmaterial con que cuenta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la ciencia en el bar. Nos vemos el próximo miércoles 10:30 a.m. por Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.